En este caso para dialogar con el intendente de Embalse, Federico Alessandri, que está compartiendo con nosotros la mañana. Intendente, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buen día.
Hola Mario, muy buenos días. El gusto es mío y poder compartir con tu audiencia.
¿Cómo está, intendente? ¿Cómo anda? Hace un tiempo bastante prolongado que no charlamos un poco poniéndonos al día. Desde que quedó pendiente esa visita a la unidad turística, en donde lamentablemente tuvimos que postergarlo, no volvimos a hablar, así que bueno, estoy un poco ahora metiéndome de nuevo en el terreno y más allá de que he pasado por su pueblo en los últimos días y lo he visto realmente muy lindo. Le digo que me he sorprendido, incluso ha sido una sorpresa de todos los que viajaban conmigo en ese momento. Nos fuimos de una escapada al lanzamiento del Festival del Balneario en La Cruz y lo hicimos en un momento del día muy especial también, y todo el sistema de iluminación, la forma en que ha cambiado todo lo que es la parte céntrica de Embalse, es realmente muy llamativo, muy impactante. Ha quedado muy muy bonito ese lugar.
Bueno Mario, primero que nada te agradezco el reconocimiento de esas cosas que bueno, las cuales con mucho esfuerzo y nos cuesta mucho embalseños no poder lograr. Hemos priorizado el desarrollo urbano, especialmente de nuestro centro, en cuanto a imagen, a calidad comercial. Venimos trabajando muy bien con el sector privado.
Eso se nota, bueno, eso también le iba a decir, se nota mucho la inversión privada también.
Cuando nosotros tenemos que, cuando hay crisis, el asociativismo, la cooperación, el intercambio de ideas, fundamentalmente el respeto y la responsabilidad deben primar. Y hemos logrado una mesa de acciones, de un trabajo en conjunto, en el cual, bueno, no vamos al ritmo que quisiéramos, porque hoy la economía de Argentina no lo permite. Pero la verdad es que hemos logrado cosas en muy poco tiempo muy importantes y que, como bien decías vos, no solo quienes nos visitan, sino también vecinos y vecinas de nuestra ciudad, bueno, valoran y esto motiva también para seguir haciendo cosas. Y hoy estamos terminando la obra de centro, ya casi finalizando la obra de colectora sobre la calle Juan Domingo Perón, que es el colector de la ruta y que se enlaza con la avenida Pistarini, que es la avenida principal céntrica. Y bueno, es un esquema de trabajo complejo, ¿no? Porque son quitar todas las cámaras viejas de cloacas y de afluentes que estaban sobre vereda de antaño, de hace años, de cuando nació nuestra ciudad, subterranizar servicios, generar accesibilidad, iluminación, como bien decía. Pero bueno, viste, se va limpiando el centro, se va acomodando, se va haciendo más accesible, a la vista queda bien, pero fundamentalmente los embalseños podemos caminar por las veredas más o que eso hacía mucho tiempo que no nos pasa.
Claro, bueno, nosotros casualmente recibimos también hace poco tiempo una querida, digo por el tema sentimental y emocional, distinción de parte de la Red de Turismo Accesible de la Argentina, por nuestro trabajo a lo largo de estos 25 años también en esta cuestión primordial, ¿no? El tema de la accesibilidad y más en Embalse, por el tema vinculado con la unidad turística, lo que esto representa. Hay que darle a la gente estas cuestiones que en otros tiempos, por supuesto, no es que no eran tenidas en cuenta, sino que no formaban parte de lo elemental a la hora de planificar las políticas de Estado, y que hoy sí tienen que tener una prioridad por lo que representa el lugar y las facilidades que hay que darle a las personas con discapacidad para que puedan disfrutar también de sus vacaciones.
Es fundamental, por eso nosotros tenemos un compromiso enorme, primero desde un punto de vista de la justicia social, una causa a la cual abrazamos y necesitamos que hoy el mundo sea de iguales, que todos podamos equipararnos y que todos y todas tengamos las mismas oportunidades. Y después porque hay una marcada agenda del mundo, que es la de los ODS, en vista a la Agenda 2030 global, en la cual el desarrollo de viviendas, el desarrollo humano, la posibilidad de trabajo, la capacitación, la educación, el cuidado de los recursos renovables, y después todas estas aristas en cuanto al desarrollo humano, de la integración, de la aceptación, de la diversidad, de la accesibilidad, bueno, tienen que ser tenidas en cuenta en cualquier agenda, ¿no? Desde las ciudades más importantes hasta los pueblos más chiquitos, porque, bueno, es la agenda del mundo, ¿no? Y todos tenemos que aportar a la causa de nuestra casa común. Así que en ese sentido estamos trabajando bien. También te quiero contar, Mario, estamos desarrollando una obra de gas imponente en Embalse con desarrollo de red de gas natural para que más vecinos y vecinas se puedan conectar. Estamos con una inversión cercana a los 200 millones de pesos y ya hemos comenzado con la obra. Y esto para nosotros, desde el punto de vista del municipio desarrollando gas natural, es la inversión más grande que hemos tenido en la historia. Y esto lo estamos haciendo en este momento de crisis. Y ya hemos comenzado con la construcción de 20 viviendas, con el plan Semilla. Y bueno, como decías vos, ¿no? Esta posibilidad no solo de comprender la situación del turismo, la situación de la accesibilidad, ver cómo trabajamos más integralmente entre todos, bueno, también esto que hoy se visibiliza en Embalse en el centro, también se está dando en la periferia y en los barrios, que para nosotros son igual de importantes, ¿no? Así que son cosas muy trascendentes que, a pesar, insisto, del difícil momento económico que está atravesando la Argentina, nosotros lo estamos realizando. Y bueno, nuestra obra emblema, que es la recuperación y el valor de la unidad turística de Embalse, porque bien, eso no es solamente cuidar el patrimonio.
Sobre eso quería consultarle por el tema de que, bueno, uno imagina que con la difícil situación por la que se atraviesa, los costos y todo, corremos riesgos en algún momento de que algunas obras se frenen. Entonces queríamos quedarnos con la tranquilidad de saber de que todo sigue marchando en tiempo y forma.
Ninguna obra se ha frenado, Mario. Al contrario, ya está muy cerquita el Hotel 3 de terminarse y ya estar también disponible para la recepción turística. El Hotel 6 sí ha bajado un poquito su nivel de obra, pero es lógico que también en este tiempo, cerca de fin de año, donde está la unidad turística con una ocupación plena, donde en Embalse, me imagino que debe ser lo mismo en todo el contexto de Caramuchita, no hay una casa para alquilar más. Entonces también va generando problemas a las empresas contratistas que vienen. Y en el Hotel 1 tenemos más de 120 personas trabajando, con lo cual, y después también otro tanto en la recuperación y puesta en valor de los búngalos, de las cabañas que tiene el complejo. Y ya hemos firmado con el Ministerio de Turismo y Deportes ya el convenio para poner a punto la pileta, el natatorio de la UTE, y también en ese natatorio y en las costas de la unidad turística tener toda la parte recreativa y de guardavidas dispuestas de cara a la temporada 2022-2023. Entonces, nada se está frenando. Estamos haciendo muchas cosas junto al gobierno nacional y la UTE es un emblema de que estamos poniendo en valor. Así que
Lamens, cuando vino Federico, nos habló de, si yo mal no recuerdo, marzo del 2023, supongamos, o pongamos como fecha, julio del 2023, ¿estará listo el hotel?
El Hotel 3 estimo que tendría que estar listo antes de fin de año.
Bien.
El hotel número 3. El hotel número 1, Mario, que es el que más reforma tiene,
sí,
los que hoy están siendo puestos en valor. ¿Por qué? Porque esos son hoteles, vos seguramente bien lo conocés y la mayoría de los caramuchitanos y caramuchitanas que están escuchando lo entienden. Eran hoteles donde los baños eran por pabellón. Entonces había baños sociales, baños comunitarios, por así llamarlos. No había baños en cada habitación. Bueno, la reforma que se está haciendo, de las más importantes, además de cuidar el patrimonio, porque es patrimonio histórico nacional, eso, el edificio no puede cambiar en sus características constructivas, porque todos los edificios de la arquitectura de Perón, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, se están preservando con esas características. La mayor renovación que se les hace, la mayor versión, es que cada habitación pasa a contar con baño privado. Entonces se va a disminuir un poquito en la cantidad de plazas, pero cada habitación del hotel número uno va a tener su baño privado. Entonces esto es una reforma muy importante. Esa obra va a estar terminada después del primer semestre del año que viene, pero el hotel 3 tendría que estar ya antes de fin de año terminado. El Hotel 6 durante el transcurso del 2023, y bueno, ahí lamentablemente, salvo el hotel número 4, que todos sabemos la situación que vivimos y que padecimos a fines del año pasado, que se quemó cuando estaba casi listo, y por supuesto lo peor fue que perdimos ahí a un compañero trabajador, pero el resto de la unidad está siendo mantenida de la mejor manera y puesta en valor y con un ritmo de obra que es interesante.
Bien, aprovecho, intendente, para consultarle, porque, bueno, ya nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con la actualidad política y del peronismo en Córdoba, porque sé que se está organizando un encuentro importante para el próximo sábado, ¿es?
nosotros el próximo sábado, el sábado 5 de noviembre, en el Tío Tom, acá en Embalse, estamos llevando adelante el plenario del Frente Peronista Cordobés. El Frente Peronista Cordobés somos compañeros y compañeras de todo el marco provincial, muchos intendentes, legisladores, dirigentes del interior de nuestra provincia, una mesa sindical muy importante, donde están, por supuesto, los docentes del Sindicato de la Alimentación, entre otros, pero digo que tener cuadros políticos como Juan Monserrat, como Héctor Morcillo, como Hilda Bustos, una compañera como Olga Ruitor, que lo que significa para la fibra justicialista de la ciudad de Córdoba, bueno, Carlos Caserio, por supuesto, y una treintena de intendentes, es para nosotros un espacio que debemos seguir fortaleciendo y que, por supuesto, debemos, a partir de esta actitud militante y de dirigente que tenemos, defender las cosas buenas que está haciendo el gobierno nacional, transformar las cuales hoy no van por el mejor carril, y fundamentalmente garantizar que el próximo presidente o presidenta siga siendo del justicialismo. Esto para nosotros es fundamental. Y después, en el plano provincial, por supuesto, somos un espacio identitario del justicialismo de Córdoba, que queremos que el próximo gobernador sea justicialista. Entonces, me parece que poder debatir en estos momentos, sin poner como egoísmo cuestiones personales o lanzando candidaturas, sino fortaleciendo un espacio, nos parece del justicialismo, además de responsable, necesario.
¿Y cómo analiza el Frente los últimos movimientos del peronismo, la decisión de Schiaretti de lanzar ya a Martín Yargiora como candidato a gobernador? ¿Hay diálogo con lo que sería Hacemos por Córdoba?
No, hay diálogo institucional. Yo estoy fuera del gobierno provincial, Mario. Uh-huh. Mal haría de hablar de una fuerza política de la que no soy parte. Sí soy parte del justicialismo, y del justicialismo sí opino que me parece apresurado lanzar una candidatura hoy, cuando todavía no hay fecha, cuando todavía no hay cosas resueltas justamente desde la política. A ver, no se ha subsanado las diferencias que del justicialismo tenemos en el territorio, no se ha generado una orgánica de trabajo. Entonces me parece que lanzar una candidatura antes de hacer ese trabajo territorial, bueno, me parece que no es lo que corresponde, pero seguramente el gobierno provincial tendrá su estrategia. Por lo tanto, no sé, bueno, quedará en la consideración de Schiaretti, que sin duda es el líder de ese espacio, y ojalá Yargiora se anime a un recambio generacional que la política está necesitando ya desde hace algún tiempo.
¿Cómo ve el tema de la RERE?
Es un tema del cual no me toca opinar. Eso, quienes tienen que opinar y en todo caso o descartarlo o resolverlo, es el gobierno provincial. El gobierno provincial fue quien determinó ponerle límite a la RERE. Por lo tanto, hoy no podemos negar, y tenemos que asumir la realidad de que hay un montón de dirigentes de todos los espacios políticos que, por supuesto, no están de acuerdo con la RERE. Además, hubo intentos desde hace muy poquito desde el foro radical y de algunos intendentes del Valle de Punilla y del departamento Colón, que no son justicialistas, de poder resolver la reelección a favor de un nuevo periodo. O sea, quiero decir, el tema está en boga, el tema está en discusión, pero nosotros no opinamos de esto, Mario, porque, insisto, nosotros no lo hicimos y tampoco nos toca resolverlo. En definitiva, si esto se resuelve o no se resuelve, es un tema del gobierno de la provincia de Córdoba.
Bien. Entonces,
por lo tanto, no vamos a emitir opinión al respecto.
Bien, con relación al tema este que se puede plantear un poco a confusión, digamos, usted había sido en algún momento elegido para acompañar a Avilés en su gestión, que usted lo sabe, yo lo sostengo desde el primer momento, incluso cuando usted formaba parte de la agencia Córdoba Turismo, se lo dije personalmente, es una gestión mala. Desde mi punto de vista, la que se ha venido realizando desde la agencia Córdoba Turismo, y sigue siendo mala. ¿Cómo lo ve y cómo puede ser que haya cambiado tanto su posición? ¿Por qué en ese momento aceptó? ¿Qué era lo que en ese momento veía de distinto? ¿Y qué es lo que lo desilusionó como para poder llegar a decir hoy nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno de Schiaretti?
Bueno, Mario, yo fui invitado por el gobernador Schiaretti a ser parte del gobierno. Y lo que hablamos, en los términos que hablamos, fue de innovar en materia turística, ¿no? De innovar, de profundizar productos, de jerarquizar los territorios, de poner en valor una infraestructura turística de Córdoba que es muy grande, pero que en algunos puntos cada vez va quedando más obsoleta, en poder también a partir del turismo determinar la infraestructura nueva que hay que realizar, que no es solamente una nueva ley de promoción turística y generar hoteles en lugares expectables, ¿no? Como dije hace un rato, sino también favorecer a quien desde hace un montón de años está y necesita cambiar el equipamiento de su hotel, necesita ponerlo en valor, necesita generar turismo alternativo. Bueno, todas estas cuestiones parecían que se iban a resolver y donde iba a haber una fuerte presencia, no solo del gobierno de la provincia de Córdoba, mancomunado con los intendentes y jefes comunales, sino también una participación activa del sector privado de Córdoba reconsiderando todas estas políticas. Hoy vemos un contexto nacional en el cual Santiago del Estero, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, tienen eventos de mucho más jerarquía y están trabajando en líneas de políticas de turismo mucho más interesantes que las nuestras y mucho más innovadoras. Hoy el turismo de Córdoba solamente se sostiene por la capacidad del sector privado, porque no hay políticas públicas activas. Bueno, uno intenta, cuando es parte del gobierno, cambiar esta realidad. Y al poquito tiempo nos agarra la pandemia. Y cuando no se podía, bueno, y también es un desafío lindo poder trabajar en pandemia con el sector turístico, ¿no? Si en el momento más crítico de la historia del turismo podíamos generar algo desde Córdoba, iba a ser interesante. Podíamos rearmar el rompecabezas, poner nuevos objetivos, capacitar aún más mejor, generar un lenguaje que todo el turismo de Córdoba pudiera interpretarlo de la mejor manera y que lo hablara del mismo modo, donde desde un expendedor de estación de servicios hasta un guía de turismo alternativo, hasta un intendente o intendenta o jefa comunal, hasta un productor de eventos, tuviéramos una línea de trabajo que pusiera en virtuoso al turismo de Córdoba. Bueno, nada de esto ocurrió. En ese momento hablé con el gobernador, le dije que yo no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando y que, por supuesto, durante la pandemia no me iba a ir del gobierno porque no iba a abandonar el barco en ese momento, pero que yo no podía conseguir que el turismo de Córdoba, que tantas bondades tiene, se limitara solamente desde la Agencia Córdoba de Turismo a hacer pauta en los medios. No tengo nada en contra de los medios, pero si lo único que hace la Agencia Córdoba de Turismo es pauta en los medios, bueno, yo acá no tengo nada que hacer. Y así fue, como apenas se aperturizó el turismo, donde ya estaba en la normalidad, donde ya había anunciado temporada, donde ya estaban todos los establecimientos de alojamientos y recreativos y de servicios al turismo aperturizados, yo di un paso al costado. Esta simplemente es mi razón, pero no quiero hacer de mi situación particular una cuestión de la política, pero sin duda es una mala gestión la de turismo. Es una mala gestión la de turismo. Y se nota.
Uh-huh. El próximo sábado, ¿a qué hora comienzan las actividades y cómo están organizadas, intendente?
El sábado, a partir de las 10:30, vamos a comenzar las actividades. Como te dije, Mario, es en Salón Tío Tom. Bueno, por supuesto, esperando y recibiendo a todos los dirigentes que de distintos puntos de la provincia nos van a acompañar. Por supuesto, va a haber una fuerte movilización desde Embalse. No es un acto con movilización, Mario, es un plenario de dirigentes. De dirigentes territoriales, de referentes barriales, de dirigentes de organizaciones, de dirigentes sindicales. El sentido es de que todos puedan tener su palabra, repensar el justicialismo, interpelarnos en esta situación en la cual el justicialismo heredó una patria muy complicada, muy comprometida, donde hay índices macroeconómicos que por supuesto hemos mejorado a pesar del desastre que dejó Macri y luego la pandemia de COVID, pero donde también sabemos que a pesar de que hay índices muy buenos en nuestra economía, hoy al laburante, al trabajador, a la trabajadora no le alcanza. Y el justicialismo ahí tiene que hacer el foco. Si nosotros realmente nos debemos a una clase, es a la trabajadora, así lo dice nuestra filosofía justicialista. Entonces ver cómo con una discusión seria, con un debate, con la participación de compañeros y compañeras, podemos comenzar a revertir esta situación de zozobra hoy en el bolsillo de los trabajadores. Yo creo que a partir de eso, no es el único tema, ¿no? Pero creo que a partir de eso nuestra Argentina se empieza a acomodar de manera de manera importante, de manera gravitante, cuando el trabajador tiene la oportunidad, le alcanza y llega a fin de mes, no solo moviliza a toda la economía nacional, sino también genera un desarrollo y para nosotros lo que es más importante, ¿no? La movilidad social ascendente. Y esto pone en virtuoso al sistema del Estado, ¿no? Porque cuando la gente está con una situación estable, al menos en lo económico, cuando las familias tienen posibilidades de llegar a fin de mes, bueno, por supuesto, el esquema industrial, de servicios, de producción, de exportación de Argentina hacia el mundo va mejorando considerablemente. Y a la par de eso mejora la política, porque baja la inseguridad, mejoran los esquemas educativos, mejoran los esquemas de salud, mejoran los esquemas de obra pública, y esto es lo que necesitamos que justamente comience a ocurrir, ¿no? No alcanza con una sola medida, porque este gobierno nacional ha hecho inversiones en obra pública, Mario, como nunca las tuvimos en la historia, al menos en Córdoba. Pero sabemos que solamente eso no alcanza. Nos preocupa la realidad de Córdoba. Una provincia potencia en el esquema federal, que en el conurbano cordobés tiene el mayor índice de desocupación del país. Del país. Entonces, bueno, desde el justicialismo vamos a charlar de todas estas cosas. El Frente Peronista Cordobés es un espacio que se viene consolidando, que viene creciendo, y por supuesto, como dije hace un rato, ¿no? Queremos que nuestro gobierno nacional siga siendo justicialista, queremos que nuestro gobierno provincial siga siendo justicialista, pero también queremos ser parte necesaria en la discusión, en la transformación, no solo de nuestro partido con nuevas ideas, sino también generacional. Necesitamos una renovación profunda, que no es solamente de ideas, es también de cuadros, Mario. Así que el sábado el Frente Peronista Cordobés estará debatiendo este tipo de cosas a partir de las 10:30 en el Salón Tío Tón en Embalse.
Bien, lo último que me queda preguntarle tiene que ver un poco con esta cuestión. La fortaleza, por un lado, de Juntos por el Cambio en base a lo que se tiene con relación a las encuestas y la cuestión de las PASO y la posibilidad de que se vayan eligiendo los candidatos. Bueno, acá en Santa Rosa les cuento que es un lío tremendo Juntos por el Cambio. Acá me están pasando data desde muy temprano en la mañana sobre últimas reuniones en donde hubo gritos, peleas, bronca, todos quieren ser candidatos, todos se pelean entre ellos. Bueno, una situación compleja en materia política desde la oposición, digamos. Lo que yo quería preguntarles, en caso de que el oficialismo en Córdoba no atienda a los reclamos de lo que es este Frente Peronista Cordobés, ¿ustedes estudian la posibilidad de también crear un espacio que se abra como una alternativa? Para poner un ejemplo y para hacerlo fácil y tener un dato con el cual poder debatir, digamos, a nivel regional. Supongamos que ustedes no entren en contacto, no sean convocados y no sean tenido en cuenta sus pedidos. ¿Hay posibilidades, por ejemplo, de que el Frente Cordobés presente un candidato propio para las próximas elecciones al legislador, para citar un ejemplo?
A ver, Mario, nuestro plenario y nuestro espacio no tiene que ver con una situación de histeria. Nosotros tenemos a lo largo y a lo ancho de la provincia estructura para ser una opción en el 2023. Y eso es lo que queremos fortalecer. Acá no estamos esperando que el gobierno provincial nos llame. Nosotros tenemos la suficiente valentía, coraje y capacidad como para proponerle a Córdoba un proyecto de cara al 2023. Somos el Frente Peronista Cordobés y somos parte del Frente de Todos Nacional. Y con respecto a lo que vos decías de la oposición, hoy la oposición es un desastre a nivel nacional, a nivel provincial y a niveles locales. Lo que pasa, Mario, es que la oposición necesita estar bien para sacar votos, porque la oposición hoy, con el sistema de medios que maneja, con esta constante vilipendiada que le pega a la política, que habla permanente mal de la política, cuando ellos son actores de la política, pues ellos juntan el voto del resentimiento, juntan el voto del argentino o argentina que no está contento con la política, siendo ellos parte de la política y siendo ellos parte de los problemas más graves y más grandes que tiene la Argentina. Entonces, ellos no necesitan estar bien para que electoralmente les vaya bien. Ellos electoralmente les va bien porque juntan todo el resentimiento, porque son parte de eso y porque tienen poder. Entonces, el gran desafío es para lo que nos toca gobernar. porque aún tenemos que hacer las cosas mucho mejor de lo que les venimos haciendo, tenemos que dar debate, tenemos que tener sentido de apertura, y en Córdoba el éxito de Juntos por el Cambio no va a depender, como en gran parte viene siendo, de si tenemos un gobierno a la altura o no. Y lamentablemente un gobierno provincial no está a la altura de las necesidades de los cordobeses, por eso le va como le va. Por eso en la elección intermedia Hacemos por Córdoba sacó 23 puntos. Entonces esas son las alarmas que hay que cuidar. ¿Por qué lo digo así, Mario? Porque nosotros también en nuestra historia hicimos mucho para que el justicialismo gobierne Córdoba. Y acá yo no puedo diferenciar entre viejas políticas y nuevas políticas. Para mí la política es buena o es mala. Y cuando estaba de la Sota había buena política. Y eso es lo que queremos del Frente Peronista Cordobés, volver a debatir, que haya buena política, que haya buenas ideas, que haya buena innovación, que haya buenos dirigentes y que pueda cambiar rápidamente esta realidad de Córdoba, que no es solamente obras de circunvalación, de anuncios, sino que también es algo mucho más profundo, que es percibir cómo la sociedad cordobesa vive, siente y quiere a futuro, ¿no? Entonces me parece que este es el debate que tenemos que dar y que no se está dando. Entonces, las posibilidades de Juntos por el Cambio o no en el 2023 tienen que ver con si el gobierno provincial hace las cosas bien o no. A nivel nacional es exactamente lo mismo. Así que para ellos no es un problema estar peleados. De hecho, muchas veces le dio resultado. El problema para nosotros es lo que tenemos que gobernar y revalidar títulos.
Intendente, un placer dialogar con usted. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias por su tiempo. Y el sábado trataremos de estar allí para dialogar con los diferentes dirigentes que llegan de toda la provincia de Embalse.
Bueno, va a ser un gusto, Mario. Muchísimas gracias por este tiempo.
Gracias. Hasta cualquier momento.